Buen día, Carlos. Buen día, doctor Mime. No sé si están por ahí.
Estamos todos, ministra. ¿Qué es lo que pasó en Pedro Juan Caballero? ¿Intentaron fugarse?
Sí, se abortó un plan de fuga que incluía la explosión de... Creemos que es dinamita ahora. Nosotros tuvimos la alerta de la salida del interno, el primero que salió del segundo piso de una celda donde se cortó el barrote. Salió al patio y fue interceptado por los guardias perimetrales y se dio la alerta y bueno, se intervino y volvieron todas las celdas, pero en la revisión se encontró que el objetivo de este interno era llevar al muro presumiblemente para detonar un explosivo con una mecha que estaba inserto en la pared, en un hueco entre piedra y piedra, ¿verdad? Porque el muro de Pedro Juan está un muro de piedra.
Uh-huh. Ahora, ministra, ¿lograron cortar barrotes de una celda?
De una celda.
Uh-huh. Y con eso, de ahí salieron y fueron, iban hacia el muro para hacer una explosión.
Sí, esa es nuestra hipótesis, porque hacia el lugar donde se dirigía el interno se encontró la explosión en el muro.
¿Es un solo interno o son varios?
No, cuatro internos estaban en esa celda. Ah. que lograron, o sea, que estaban por salir y que volvieron a entrar todo porque fue abortado su plan.
¿Y estos cuatro o el interno van a ser trasladados?
Sí, y vamos a ir viendo los demás porque ven el pabellón del PC.
¿Cuántos van a ser trasladados, ministra?
Y vamos a ver. Ahora mi instrucción es cerrar el penal. El penal se cierra indefinidamente por seguridad. No más nuevos ingresos. Y vamos a ir estudiando los perfiles para ir quitando ahí personas pertenecientes al grupo. Si bien nosotros ya no tenemos más ningún líder en Pedro Juan, ninguna persona de alto rango, entre comillas, dentro de los grupos que operan en el sistema, pero sí igual, ¿verdad? Porque estos son cuatro paraguayos, ni siquiera son brasileños. Son cuatro paraguayos del PCC, están todos, PCC está todo planta alta, porque después de los episodios ya no nos dejamos más nada.
¿Y con qué elementos logran cortar la celda?
Y se ingenian. Habría que ver qué es lo que se encontró, de qué usaron, porque nosotros tuvimos una requisa hace 3 días en Pedro Juan, justamente ya por este plan de fuga que nosotros recibimos la alerta, y realmente no se encontraron mayores cosas que no se habían encontrado antes, ¿verdad? Pero sí es un esquema de que estaba la alerta prendida, instalada, porque justamente no se encontró nada en la requisa y nosotros sí teníamos la información confirmada, donde nosotros creemos que se filtró la información de la requisa, lo que generó que se pongan muchas cosas.
Claro. ¿Alguna pregunta tiene para la ministra? A Milgar Ferreira, por favor.
Entiendo que el gobierno ha venido manteniendo una política en el caso no de criminales provenientes de Brasil, ciudadanos brasileños, de hacer extradiciones, ¿no? Casi que inmediatamente, pues bueno, está demostrado que son muy peligrosos estos criminales, y también, bueno, los recursos con los que nosotros tenemos nuestro sistema son bastante precarios, insuficientes muchas veces, ¿no? En este caso, ministra, le pregunto, estamos hablando de paraguayos, no hubo...
Son cuatro paraguayos, sí. Bueno, nosotros tenemos que aclarar, nosotros en el sistema, el PCC tiene miembros locales, ¿verdad? Que ingresan al sistema, inclusive afuera mismo, no hace falta hablar de que son reclutados, porque ya tenemos casos de paraguayos que ingresan ya siendo miembros del grupo. En este caso son cuatro paraguayos que no tienen un nivel elevado de jerarquía, porque después del episodio de los túneles, nosotros en Pedro Juan ya no tenemos personas consideradas líderes, ¿verdad? De principalmente de este grupo y de cualquier otro de origen brasileño, porque los otros son minoritarios, ¿verdad? En cantidad de personas, pero estos son paraguayos y tienen sus causas en Paraguay. Nosotros lo que estábamos haciendo, Amílcar, es revisar los que cumplían los requisitos de las expulsiones, que son expulsiones administrativas, pero si tienen causa en Paraguay abierta, es muy difícil expulsar, a menos que se cierre la causa y se ordene la expulsión judicial. Y no se da eso en todos los casos, porque eso no depende del órgano administrativo, en este caso que es migración. Eso depende del Poder Judicial, y que el Poder Judicial cierre la causa con la anuencia de la Fiscalía, y que eso termine con una orden de expulsión judicial.
Ahora, ministra, José Rojas le saluda. Yo le consulto lo siguiente. ¿Qué resolvería el traslado, si se resuelve esto, el traslado? Porque aparentemente estos grupos están diseminados en casi todas las cárceles. O sea, ¿qué se resolvería cambiándolos de un lugar a otro?
Bueno, nosotros estamos... primero tenemos la ubicación del penal de Pedro Juan. El penal de Pedro Juan tiene una ubicación que no es la mejor, porque está en una frontera seca con una vulnerabilidad que no cruza la calle y está en nuestro país. Que no tenemos la misma situación en los otros penales de frontera, que no es tan sencillo, y la ubicación geográfica tiene otros esquemas de trabajo, ¿sabes? De trabajo mismo, inclusive en las estructuras con las cuales estamos trabajando. Nosotros estamos llevando a estas personas de estos grupos a otros lugares donde les concentramos, por decirlo de alguna manera, para evitar enfrentamientos con los contrarios, porque ese también es otro problema, no es solamente el perfil del grupo o de cada grupo, sino el enfrentamiento con el otro grupo. Entonces, en este penal lo que tenemos que hacer es bajar la cantidad de personas pertenecientes a este grupo y trasladar a personas que no tengan pertenencia a ningún grupo ahí. Y que tengan un perfil uh-huh. menos complicado, ¿verdad? Ya dependiendo del interno, porque hay personas que entran por cualquier otra causa y se alistan en el grupo, pero esas personas no, ¿verdad? Esos perfiles no. Los perfiles de personas que están procesadas, pero que no son ni de alta peligrosidad ni tienen pertenencia ni ministra.
Ministra, ¿cuántos reclusos hay en Pedro Juan?
1.088.
¿Mil?
1.088.
¿Y para cuánto es la cárcel?
¿Y la capacidad de la cárcel para cuánto es, mi ministra?
700.
¿Perdón?
700.
Ah, 700. Escuché, 800, ya me asusté. Me asusté
igual,
más.
Igual
asusta 700, ¿verdad? Bueno, entonces podemos decir que se pudo abortar la ejecución de un plan de fuga, ministra.
Sí, los funcionarios que alertaron y reaccionaron inmediatamente, que lograron abortar el plan, son Eugenio Silva y Francisco Villalba, del muro 1 y muro 2.
¿Y encontraron un artefacto explosivo?
Aparentemente es dinamita, ¿verdad? Tiene la bananita y la mesa, que estaba metido en un hueco entre una y otra piedra, ¿verdad?
Yo quería aprovechar también, Carlos, una breve pregunta a la ministra, que tiene que ver más con el largo plazo, de su experiencia, de su conocimiento, de su estudio también de cómo se diseñan los sistemas penitenciarios en otros países, ministra. ¿Cuál es su opinión sobre cómo debería ser nuestro sistema? En el sentido de que sabemos que siempre el tema presupuestario es, digamos, un problema, siempre son limitados los recursos, y el sistema penitenciario necesita ser actualizado cada año con inversiones, y sabemos que en otros países hay también modelos como por ejemplo las alianzas público-privadas, donde hay, para decirlo de manera sencilla, cárceles privatizadas. Es el capital privado el que invierte y luego el Estado, digamos, paga una mensualidad por cada preso, por cada persona recluida. Y también hay centros penitenciarios que funcionan como fábricas, ¿verdad? Donde los reclusos pueden trabajar y de alguna manera incluso financiar, pagar, ¿verdad?, su estadía, porque finalmente es un gasto que se le genera al Estado, que se pagan con impuestos, ¿no? Y también el tema de los bienes, muchas veces incautados al narcotráfico y a otro tipo de delitos, que también podrían ser una fuente de financiamiento, por ejemplo, vender esos bienes. A veces hablamos de bienes importantes, estancias, vehículos, que decía quizá vender esos bienes y que esos recursos sean direccionados al sistema penitenciario. Una breve mirada nomás sobre el tema, ministra, en su opinión, ¿cuál debería ser, digamos, a largo plazo la política para mejorar el tema del financiamiento del sistema?
Bueno, el en tu pregunta hay 50 aspectos aproximadamente, Amílcar, que hay que abordar por separado, ¿verdad? En primer lugar, te quisiera contestar el tema de las alianzas público-privadas. No, yo no estoy de acuerdo, o sea, no estoy en contra de que se dé eso, pero hay aspectos que hay que abordarlos con delicadeza. Nosotros ya tuvimos una experiencia y eso se dejó sin efecto por las irregularidades en la administración, ¿verdad? Que eso siempre está abierta la puerta. La unidad penitenciaria industrial Esperanza era una cárcel privatizada o tercerizada que finalmente se dejó de lado por la irregularidad en el manejo del penal. Hay irregularidad administrativa y otras cuestiones. Ahí el riesgo que corremos es de generar, entre comillas, un Estado dentro de otro Estado, porque el personal, si nosotros privatizamos la seguridad, entre comillas, ¿verdad?, para usar la palabra privatizar, nosotros estamos delegando una función que es propia del Estado, y la pregunta del millón es, ¿a quién le va a hacer caso el funcionario? ¿Al que le paga o al que le fiscaliza, al que le paga? Esa es una, yo te digo, te pongo en perspectiva una interrogante que tiene que ver con nuestro modelo de hasta constitucional, ¿verdad? ¿Podemos nosotros delegar la seguridad en las penitenciarías? Ese es un punto, ¿verdad? El otro punto que hay que tener en cuenta, si las cárceles industriales son una buena inversión de programas donde efectivamente está previsto un porcentaje, si bien no es el mayoritario, pero un porcentaje importante que ya está considerado en la ley de Senavico a los efectos de la distribución de los bienes, de los remanentes de los bienes incautados y decomisados. Entonces, eso sí está previsto, es una manera de paliar el problema de financiación. Y en cuanto al pago de las personas privadas de libertad, nosotros podríamos trabajar en un modelo de que el condenado pague por, de alguna manera, retribuya con su trabajo la estadía en los centros penitenciarios. Ahora, pues, de hecho, que si vamos a hablar de números, la producción penitenciaria, los productos que se generan en los centros penitenciarios tienen un costo menor porque hay cuestiones que absorbe en el costo del producto, absorbe el Estado, ¿verdad? Que gasta, o sea, por decirlo de una manera sencilla, el insumo puede ser que venga de afuera, pero el agua, la luz y la electricidad, la maquinaria que se usa para la producción, eso es un costo del Estado, ¿verdad? Entonces de hecho, de alguna manera está previsto, pero la forma que está previsto en el Código de Ejecución Penal no es como una contribución al Estado por el trabajo, sino que es una cobertura de los daños, y eso implica otra vez un problema, porque uno tiene que hacer un pequeño sumario y demostrar que el interno que trabajaba fue el que descompuso la máquina para poder reponer la máquina, descontarle de su ganancia de su trabajo, ¿verdad? Que materialmente no es posible porque el Código de Ejecución Penal desarrolla un producto bancario que tiene que ser de banca pública a los efectos de cubrir esos gastos, y eso hoy, hasta ahora, no hemos podido concretar. Hemos pedido trabajar con el BNF, porque la ley no exige que sea banca pública, pero es desarrollar todo un producto solamente para el sistema penitenciario, okay, donde de manera automática se hacen las divisiones, ¿no? Una parte va para los daños, otra parte va para la prestación alimentaria, si es que tiene hijos y cosas así, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí, el trabajo penitenciario, las cárceles industriales, el trabajo penitenciario sí son importantes, principalmente por lo que implica el trabajo para el tratamiento penitenciario. Pero, aclaro, ese aporte del interno podría darse en el caso de los condenados. Nosotros no le podemos cobrar a una persona procesada que todavía tiene presunción de inocencia y que tiene una medida excepcional aplicada sobre sí, porque la prisión preventiva es excepcional, y la excepcionalidad está establecida en rango constitucional, y te voy a cobrar mientras te defino tu situación, yo creo que vamos a tener un obstáculo constitucional.
Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
Muchísimas gracias, que tengan un día.
Adiós, hasta luego. La señora, la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Son las